Hoy presentamos Manejo de la sexualidad en niñas y niños en contexto de adopción, con Denny Rhine y Georgina Hernández.
Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí y gracias a los que se están empezando a conectar y a los que se conectarán después o lo verán ya en la grabación, este en vivo, que ha salido mucha expectativa sobre este tema. Algunas personas preguntan, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que hay en el tema de la sexualidad en el contexto de adopción? Entonces, pues bueno, a mí me da mucho gusto tener a Denny nuevamente en este espacio, que ya eres asidua. Y bueno, te voy a presentar por si hay alguien que no te conoce todavía. Tenemos aquí a Denny Rhine Villalba, es doctora en biología y asesora de lactancia y crianza. Hizo su tesis de licenciatura sobre conducta parental y hace 12 años o 13 empezó a dar cursos de preparación para el nacimiento, asesorías de lactancia y a dirigir círculos con temas de crianza respetuosa. Estos círculos derivaron en talleres sobre temas específicos del desarrollo de pequeños de 0 a 5 años desde la óptica de la crianza respetuosa, el manejo de las emociones y el buen trato, incluyendo talleres específicos para abuelos y talleres para familias por adopción sobre el manejo de los 7 temas centrales de la adopción, también para docentes y personal escolar, libro de vida, que ya has hablado de aquí del libro de vida, una herramienta para ayudar a nuestros hijos a entender e integrar sus orígenes en su historia de vida, la aceptación incondicional como base para la adopción, la importancia de la apertura en la adopción, cómo escoger escuela, manejo del divorcio, entre otros. Y es fundadora de Contigo en la Crianza. Gracias. Pues bienvenida, Denny.
Me da mucho gusto. Gracias.
Estoy mucho gusto que estés
por aquí.
Muchas gracias. Pues bueno, pues empecemos con el tema. A ver, el nombre de este entrevista, de esta plática, es Manejo de la sexualidad en niñas y niños en contexto de adopción. Entonces, ¿por qué no empezamos como por saber qué es la sexualidad? O sea, como por lo más general, ¿no?
Sí, muchas veces como adultos y más como mamás y papás, nos da como miedo este tema y no sabemos ni por dónde empezar y nos vamos así directo a la reproducción, ¿no? Y a las relaciones sexuales. Y pues la sexualidad es muchísimo más que eso, ¿no? Con nuestros hijos, si los tenemos desde bebés, es de enseñarles los nombres correctos de las partes del cuerpo, desde que estamos cambiando pañales. Podemos empezar a hablar de sexualidad con nuestros hijos. No vamos a hablar de reproducción en ese entonces, simplemente estamos hablando, así como hablamos, hasta hay cancioncitas de las manos y la nariz y no sé qué, pues ajá, así nos seguimos con las partes del cuerpo, ¿no? Simplemente, ajá, dándoles sus nombres correctos cuando los estamos bañando, cuando les estamos cambiando el pañal, etcétera, ¿no? Empiezan a crecer un poquito más y a lo mejor ya van a ir al kinder y entonces podemos empezar a hablar sobre el espacio personal y respetar ese espacio personal y más adelante las partes privadas y que sí y que no con las partes privadas y el respeto y los límites, ¿no? Si a tu compañerito no le gusta que lo agarres a besos y abrazos y te dice que no, pues no, ¿no? El saber decir que no, súper importante, y a la vez no obligarlos nosotros a que ellos saluden a nadie de abrazo y de besos si no quieren. A que, ajá, no tengan un contacto corporal si no quieren, hasta con Santa Claus, la foto de Santa Claus, y si no me quiero ir a sentar en las piernas, ajá, de Santa Claus, pues no te sientas en las, sí, piernas de Santa Claus, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es hablar de sexualidad con nuestros hijos, ¿no? El cómo siento en mi cuerpo, a gusto, no a gusto, alerta, relajado, todo eso, toda la parte de su cuerpo, después podemos ir hablando no solo de los nombres, sino de las funciones de cada parte del cuerpo, ¿no? Ajá. Y así poco a poco ya en primaria empezaremos a hablar un poco más y hasta llegar a la reproducción también al principio de una manera muy básica, ¿no? Cómo se hacen los bebés. No tenemos que entrar en mucho más detalles cuando tienen 6, 7 años, pero ajá, podemos hablar de cómo se hacen los bebés y qué es el embarazo. Todo eso es hablar de sexualidad.
Exacto. Y de pronto empezaste a hablar ahorita de qué es sexualidad y de nombrar las partes del cuerpo. Y sí, como son, porque la verdad es que es muy común, o no sé, es como una tradición, ¿no?, que se le dice de otra manera, ¿no?
Sí, tienen como nombrecitos, ¿no? Para no tener que decir el nombre. O sea, yo me acuerdo que mi pobre madre sufría cuando yo le decía a la vulva, vulva, y a la vagina, vagina. Y mi hija lo empezó a decir así, y de verdad, mi pobre madre, o sea, casi desfallecía, ¿no?
Sí.
Pero bueno, así se llaman.
Sí. Exacto.
¿Por qué no nos da pena decirle a la nariz, nariz, y a las manos, manos, ¿no? Uh-huh. Esas son esas telarañas que traemos los adultos, sí, y que tenemos que también ir revisando nuestra propia relación con la sexualidad, cómo fue nuestra educación sexual. ¿Hubo educación sexual? ¿Hubo plática con nuestros papás? ¿No hubo nada? ¿Cómo uh-huh. aprendimos? ¿De dónde sacamos nuestros conocimientos? Todo eso hay que revisarlo en cualquier sí. contexto, no solamente en el contexto por adopción, en cualquier
exactamente
sería esto, ¿no?
Y bueno, como tal dices, o sea, comienza a hablar de sexualidad desde el primer momento, ¿no? Desde así se llama tu cuerpo y
pañales tal, o entrenando para ir al baño o uh-huh. de baño, y le digo a las cosas así como te digo pásame el pie. O sea, porque eso está bien, y decir lávate bien el prepucio es cuestión de escándalo.
Sí,
o sea, ¿por qué?
Exacto. ¿No? Sí. Sí, tal cual. Y entonces, bueno, esto es en cualquier contexto. Todo esto que acabas de hablar es la sexualidad y en cualquier contexto. Pero, ¿por qué hay una diferencia en adopción? O sea, en el contexto de adopción, porque ya cuando lanzamos la promoción de esta plática, había preguntas, ¿no? De, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene que haber algo diferente, ¿no?
Porque en el contexto de adopción, para muchos temas tenemos que tomar en cuenta varios puntos específicos a las personas en adopción. Desde a qué horas llegó, o sea, a qué edad llegó conmigo. Ajá. No es lo mismo mi hijo biológico, que lo tengo desde siempre y que entonces puedo empezar a hablar de eso desde el cambio de pañal,
sí,
a mi hijo por adopción que llegó a los 6 años, que además tengo que tomar en cuenta que primero tengo que construir un vínculo, que tengo que tomar en cuenta qué tanto sé de sus orígenes, qué tanto sé de su historia médico-familiar, qué tanto sé de sus circunstancias hasta este momento, de sus experiencias. Tengo que ir averiguando su nivel de comprensión, su nivel de conocimiento. No podemos dar por hecho ni que saben todo ni que no saben nada. Su nivel de curiosidad. Todo eso lo voy a ir conociendo conforme lo vaya conociendo a él o a ella.
Uh-huh.
Uh-huh. Que con un hijo biológico, pues pasa un poquito más en automático. También pasa, pero no estamos pensando en ello. Con sí. un hijo que llega un poquito más grande, pues sí que hay que averiguar muchas de estas cosas, ¿no? No, sí. no puedo dar por hecho que sabe, no puedo dar por hecho que no sabe nada, porque aunque tenga 3 años, no sé qué ha visto, no sé qué ha oído, no sé qué le han dicho, seguramente no le dicen a las cosas por su nombre cuando lo bañan ahí, por ejemplo, o a lo mejor sí, no lo sé, tengo que irlo averiguando.
Sí.
¿No? Entonces, ese es un proceso como más, ¿cómo te diré? Como que tengo que hacerlo, no sale tan naturalmente, tengo sí. que darme cuenta y tengo que pensarlo y tengo que ir haciéndolo de una manera sí natural o que parezca natural, ¿no? Porque para que el niño se abra con nosotros, ¿no?
Sí.
Tenemos que crear confianza, tenemos que crear vínculo para que el niño nos cuente cosas o hable naturalmente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para empezar, esa es una gran diferencia, ¿no? Las circunstancias.
Sí.
Sí, y claro. luego que los niños también traen, eso que decíamos, no sabemos qué conocimiento, qué experiencias, pero también traen estas características que no necesariamente, pero puede ser que tengan casi seguro miedo al abandono, miedo al rechazo, dificultad para la intimidad, porque acordémoslo, la sexualidad también tiene que ver con las relaciones, con la cercanía, ¿no? Tiene probablemente, no necesariamente, pero probablemente una baja autoestima, tiene un sentimiento de permanencia frágil. Todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta para cualquier tema con nuestros hijos en adopción, pero también para este, ¿no? Tenemos que ir viendo todos esos puntos específicos, cómo los vamos a manejar cuando estamos hablando de sexualidad, ¿no? Y depende, claro, la edad. Con un niño muy chiquitito, pues lo que más va a importar es que hagamos el vínculo, que haya unos puentes de comunicación muy abiertos, que se vaya haciendo esta confianza, que nos vayan contando, que sepamos un poquito, bueno, cuál es su nivel de conocimiento y de curiosidad. Y ahí es bien importante nuestras reacciones, nuestro lenguaje corporal. Si yo hago cara de susto, de asco, de desaprobación, el niño se va a cerrar. Uy, ya la regué, quién sabe qué dije, sí, pero mi mamá hizo cara de que jamás volvamos a hablar del tema, ¿no? Sí. Entonces, claro que tenemos que ir revisando y corrigiendo nociones que tengan erróneas, pero sin ningún tipo de juicio. Las vamos a ir corrigiendo suavecito, naturalmente, utilizando cosas que pasan en el día a día. Si es suficientemente pequeño o pequeña, pues igual, desde que cambiamos pañales o ropa o bañamos o encremamos o no, en este día a día es cuando vamos a ir aprovechando para revisar nombre correcto de las partes del cuerpo, funciones y que ellos se vayan sintiendo con la confianza de tal vez contarnos cosas que vieron, que oyeron, que hicieron. Y nosotros ahí, con mucho cuidado de nuestro lenguaje corporal, de nuestros prejuicios,
sí,
sin mostrarlos, manteniendo la calma y la mente abierta, e ir corrigiendo estas nociones tal vez erróneas o estas circunstancias o estas experiencias que pudieron haber tenido, ¿no? Pero siempre pensando en construir y fortalecer el vínculo y mantener abiertos los canales de comunicaciones, lo más importante.
Sí, ahorita que tú estás nombrando todo esto, de todas estas cosas que a lo mejor vieron, escucharon, a lo mejor también vivieron, ¿no?
Exactamente, no sabemos esas experiencias.
Exacto, entonces ahí casi que es como volver a como reprogramar, ¿no? El lenguaje, el significado de lo que es
la sensación.
La sensación.
Nosotros no sabemos si ellos se sentían siempre avergonzados o con miedo o muy relajados o demasiado relajados. No sabemos, ¿no? Entonces, eso irá saliendo poco a poco y nosotros lo tenemos que ir tomando con la mayor naturalidad posible y al mismo tiempo ir eso, reprogramando, corrigiendo, sin que sea regaño, sin que sea desaprobación, sin que sea, ay, qué barbaridad, ¿cómo pudo haber pasado esto? Ay, pero ¿cómo no dijiste? No, porque eso lo único que va a hacer es cerrar las líneas de comunicación y no nos van a volver a contar nada.
Así es, y me parece importantísimo porque de pronto, últimamente, bueno, yo creo que desde la pandemia para acá, yo me he dado cuenta que hay mucha información, ¿no? En redes, cursos, talleres, pláticas, charlas, pero creo que es la primera vez que escucho así, vamos a hablar de sexualidad en el contexto de adopción y tenemos que estar bien preparados, o sea, bueno, no sé, en consulta me han llegado casos, por ejemplo, de a lo mejor niños o niñas ya de unos 6, 7 años o adolescentes y que hay una hipersexualización, ¿no?
Exacto.
Sí, en ellos, entonces sí asusta mucho a los papás esta situación.
Sí, y pasa. Ahora sí que con los biológicos también, pero estuvimos ahí, supimos qué pasó o no supimos qué pasó, pero fue hace una semana, no llevan, no sé, sí, 6 años viendo quién sabe qué en el teléfono de quién sabe quién,
sí,
por ejemplo. O sí, sí. No, no debes, No tiene que ser ni siquiera algo terrible, simplemente con estar viendo reggaetón y videos de reggaetón todo el tiempo. Sí. O sea, no voy más allá de que haya pasado algo realmente malo, ¿no?
Un
simplemente,
abuso,
sí. Exactamente, un abuso, tocamientos, o que hayan visto pornografía. No tiene ni siquiera que llegar a ese punto, aunque puede haber, por supuesto.
Sí.
Pero con que hayan estado viendo durante 4 o 5 años videos de reggaetón, es más que suficiente para que lleguen hipersexualizados, porque se normaliza eso, porque eso es lo que oyen, y eso es lo que ven, y eso es lo que bailan, y eso es lo que es para ellos.
Sí.
Así es esto, ¿no?
Sí.
Entonces todo eso pues va a ser mucho más despacio si no llega un niño que ya tiene esa historia, esas experiencias, y además al principio ni siquiera sabemos hasta que se va construyendo la relación. Y tampoco debemos empujar, porque estamos construyendo un vínculo, estamos construyendo confianza, no es un interrogatorio.
Sí, exacto, es meterlo a la cotidianidad, hablar de cuerpo, como ir reprogramando esto. No es normal, o esto sí es normal, o
y
no.
Escucharlos, porque luego queremos corregir. Primero escuchemos. Uh-huh. Escuchemos, sí. Qué pasó, qué vio, cómo se sintió, qué pensó, cómo se vivía en donde quiera que estuviera.
Sí.
Primero, y no brincar, ¿cómo es posible que la maestra te enseñara esto? No puedo creer que las cuidadoras estuvieran. A ver. Respira, sí. Tranquilízate, escucha a tu hijo y mejor haz preguntas.
Sí.
Ah, ¿qué maestra es la que? Ay, ¿qué les gustaba? Ay, ¿cuándo lo hacían? Ay, en la fiesta no sé qué. Y entonces le das chance a que te esté contando, ¿no?
Exacto.
Y poco a poco, no es que ahí le vas a soltar el sermón. Poco a poco, también en la cotidianidad, es que vamos a ir tal vez corrigiendo estas nociones erróneas o metiendo como otro tipo de valores, y no es que ese día lo sientes y después de que te contó, ah, pues no, aquí paz, 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 y esto no, porque paz, paz, paz. No se trata de eso.
Exactamente. Y bueno, ya nombraste algunas características, pero no sé si existan más que tengan que ver con la historia, ¿no? Con la historia.
Sí, sí, bueno, con la historia, por supuesto, pero por ejemplo, una que me faltó decir es el desfase que hay muchas veces de la historia, de la edad cronológica, sí, con la física, emocional, cognitiva, ¿no? Entonces, uh-huh, nos puede llegar una niña de 9 que físicamente esté un poco adelantadita, entonces ya está entrando a la pubertad, pero emocionalmente está como de 5 años, pero cognitivamente, pues sí, está como de 8. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con ella? Porque no tarda en bajarle, pero todavía es una niñita. Entonces, son cosas bien complicadas, ¿no?
Sí.
Es muy complicado. Y sí tenemos que dedicarle un ratito a eso, ¿no? A observarla, a ver en qué nivel está, qué le han dicho, no le han dicho nada, si ya tenía compañeritas en la casa hogar que le bajaba, qué le dijeron de eso, qué piensa, cómo se siente. ¿Qué tanto entiende? Uh-huh. O sea, todo eso no es de un ratito y no es de un día o dos. Y muchas veces, pues, a lo mejor sí lo tenemos que hacer más rápido de lo que quisiéramos porque no queremos que le baje y no le hayamos contado
claro,
nada, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro,
hay que tomar en cuenta todas estas cosas con las que ellos llegan, ¿no? Y por supuesto...
Sí.
¿Perdón?
No, dime.
Y bueno, y claro que además va a empezar... va a depender de la edad, porque conforme van acercándose a la pubertad y a la adolescencia,
sí,
pues también van a empezar a tener más preguntas como más específicas sobre su origen, sobre la sexualidad de sus papás biológicos, como platicábamos hace ratito, la adopción tiene todo que ver con la sexualidad y sobre,
sí,
todo con la reproducción. Entonces, sí, conforme van creciendo y estas fantasías sobre su familia biológica se van volviendo como más específicas y se van haciendo preguntas más concretas, pues se van a empezar a preguntar cómo fue ese embarazo, qué pasó, por qué no se quedaron conmigo, fue deseado, no fue deseado, fue a lo mejor forzado esa relación. O sea, todo eso se van a ir preguntando conforme van creciendo y van entendiendo un poco más de esta parte. Y por, uh-huh, otro lado, también sobre su familia adoptiva, ¿no? ¿Qué pasó ahí claro. también? ¿Qué pasó? Si hay otros hijos biológicos, ¿qué pasó después? O si no hay hijos biológicos, ¿qué pasó desde el principio? ¿Cómo sí. fue esto, no? O si solo tienen mamá, o si solo tienen papá, o dos mamás, o dos papás. O sea, esas preguntas, poco a poco, conforme van llegando ellos a la pubertad y a la adolescencia, pues van más relacionadas a la sexualidad, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿yo cómo voy a ser? Yo, ¿no? Yo como persona, ¿no? Porque sí. todos los adolescentes pasamos por esta separación de nuestros padres para ir haciendo nuestra propia identidad. Para sí. las personas en adopción, de por sí es un paso más difícil, esta construcción de la identidad, sí. Este alejarme de los padres, porque para empezar tengo unos biológicos y otros por adopción, ya sea solo una mamá, un papá, dos papás, como sea, pero tengo estos dos linajes, ¿no? Y me tendría que separar de ambos para al mismo tiempo construirme e integrar los dos. Entonces, son muchas cosas que se están ahí barajando al mismo tiempo, ¿no? Y el tipo de relaciones emocionales con amigos. ¿Y qué tanto les hemos platicado nosotros, por ejemplo, ajá, de nosotros, sí. de esa historia, ¿no? De cómo sí. llegamos a la adopción. A lo mejor sí, no les hemos sí. dicho absolutamente nada. A sí. lo mejor sí hemos platicado un poco, a lo mejor hemos platicado sobre escenarios de su familia biológica, a lo mejor no hemos dicho nada y vamos retrasados, porque cuando lleguen a la pubertad y la adolescencia, ellos van a querer saber y tienen sus fantasías sí. sobre esa familia biológica y a lo mejor también sobre estas, si no les hemos dicho nada. Uh-huh. Y muchas veces, además, tienen esta como fantasía de reescribir su historia. Y entonces, ajá, incluso puede ser, pues yo sé que mi mamá fue una mamá súper jovencita y por eso no se pudo quedar conmigo. Ajá. Y entonces, a lo mejor de manera inconsciente incluso, busco embarazarme y quedarme con ese bebé ahora sí, para sí. reescribir esta historia.
Sí, ¿no? Sí.
Y entonces es bien importante que no nos dé miedo y hablemos, o a pesar del miedo, hablemos con ellos de embarazo, de enfermedades de transmisión sexual, de pornografía, de sexo sin amor, ¿no? Porque nos da miedo. La historia, como nos gustaría, es, ay, entonces se enamoraron y se casaron y ya después tuvieron hijitos, pero no, sabemos que la realidad no es así y tenemos que hablarlo, ¿no? Y también separar el sexo del amor, porque si no, les cuesta más trabajo entender su historia, que no sabemos, a lo mejor sí estaban muy enamorados, no lo sabemos, sí. pero también puede que no, y sí. eso ocurre, esa es la realidad, no sí. es un requisito indispensable estar enamorados para tener relaciones sexuales.
Así es.
Y lo tenemos que hablar, y nos da mucho miedo, y ahí es donde hay que revisarnos a nosotros mismos, o sea, ¿por qué me da miedo hablar de esto con ellos? ¿Por qué me cuesta trabajo? ¿Por qué me da vergüenza? ¿Por qué lo he ido empujando? O a lo mejor tengo duelos no resueltos con la infertilidad. O sea, son cosas de las que tenemos que hablar con ellos. Ojalá antes de que ya estén instalados en la adolescencia.
Claro.
Pero nunca es tarde, tampoco.
Nunca
es tarde. Si lo hice, exacto, y ya tienen 15, no es que sí. chin, bueno, ya ni modo. No. O sea, nunca es tarde, pero es mucho más fácil para todos mientras más pronto empecemos. Y si empezamos desde chiquitos, esa es otra razón para empezar desde chiquitos. Nuestros hijos ya van a estar acostumbrados a que les hablamos de esas cosas y nada más vamos como avanzando en los temas. Y nosotros también vamos a tener ya más tablas para hablar de esas cosas con ellos. Y si no, queremos empezar a los 11, 12, 13 y nos ven así como que, ay, mamá, ¿de qué estás hablando? O sea, no, por uh-huh. favor.
Sí.
No es pretexto para no hacerlo. Si no lo hicimos hasta esa edad, bueno, pues ni modo, tendremos que empezar. Y lo podemos hacer con películas, con libros, con la tía embarazada, con la maestra, ¿no? Uh-huh. Con esos ejemplos cotidianos se hace un poquito menos difícil, o sea, sí. más una conversación natural que un siéntate que vamos a hablar.
Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, no tan pues sí, que no sea una cosa específica de vamos a hablar de eso, porque se queda en una plática de un día y no en algo cotidiano, ¿no?
Y a lo mejor están más a la defensiva, chin, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, sí, ¿no? Sí.
Ya me van a regañar o ya me van a echar un rollo, o ay, mi mamá o mi papá, qué flojera, sino sí. parte de una conversación. Y otra cosa muy importante es que sí, puede ser que sea un tema incómodo, puede ser que no tengamos todas las respuestas, y entonces vale decir, híjole, ahorita tengo prisa, mi amor, pero regresemos siempre. ¿Te acuerdas sí. que ayer me preguntaste no sé qué? A ver, ahorita sí tengo un ratito, a ver, vamos a platicar, ¿no? O los agarras sí. en el coche y ¿te acuerdas que me dijiste el otro día que no sé qué? O sea, ahí en el coche no pueden huir. Sí. Ah, pues me quedé pensando que a lo mejor bla, 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 bla. También nosotros no podemos huir, ¿eh? O sea, ellos también luego sí. nos agarran en el coche o en el peor momento, en el súper, cuando le estamos pagando a la señorita. Sí. Mamá, ¿qué quiere decir virgen? Ah, esa es otra cosa. Recuerden empezar desde abajo. Acuérdense de esos chistes en el que, mamá, ¿qué quiere decir pene? Y la mamá, toda ya la enciclopedia y el video y no sé qué. Y entonces, ¿por qué dijo el padrecito que para, vamos a rezar para que su alma no pene? O sea, ¿qué están preguntando? ¿En qué nivel estamos? ¿Por qué, mi amor? ¿Dónde oíste eso? Ah, pues exacto. es que no sé qué. Ah, ok, ¿no? O, mamá, ¿qué quiere decir violar? Y tú así, o sea, ¿por qué? ¿Y dónde viste eso? Ah, pues es que vi que en una caja decía que no se violen los sellos de... Y nosotros ya nos vamos a quién sabe dónde. Regresemos, wow. preguntemos, averigüemos qué es lo que quieren saber ellos. ¿Dónde oyeron eso? ¿Por qué les interesa? ¿Quién les platicó? ¿Qué es lo que ellos entienden? Yo la sí. primera vez que mi hija... que ahorita ya tiene 17, me preguntó, mamá, ¿qué es sexo? Así me fui yo, ah, ya ves que en donde en las cosas que tienes que llenar te preguntan, ¿sexo masculino o femenino? O sea, me fui a lo de hasta abajo, porque si ella quería saber sí. más, iba a decir, ay, mamá, no seas payasa, ¿no? No, no te estoy preguntando eso. Sí. Y eso es lo que quería saber, ya no me fui 3, 4, 5 pasos adelante.
Sí, después, exacto. Exactamente. Exacto. Exacto. Oye, Deni, y con, bueno, también como te digo, ya hay mucha información, pero se habla mucho de trauma temprano, de vínculo, de apego. ¿Cómo tiene que ver todos estos temas que ya se estudian mucho más y que ya vamos aprendiendo más de ellos, también con la sexualidad?
Sí, pues bueno, el vínculo y apego tienen que ver absolutamente todo con esa otra parte de la sexualidad que se nos olvida que también es sexualidad y va a influir en las relaciones desde familiares, amistosas y después de pareja que vayan a tener nuestros hijos, ¿no? Desde el preferir tener intimidad sexual sin intimidad emocional, porque para uh-huh. ellos puede ser más seguro, porque si no, tengo que ser vulnerable emocionalmente y me pueden uh-huh. volver a lastimar y me pueden volver a abandonar y pueden volver a desaparecer. Entonces es más fácil como desconectarme y disasociar un poco uh-huh. Hasta estar dispuestos a con tal de... pertenecer, acuérdense que pueden tener un sentido de pertenencia muy frágil. Entonces, con tal de sentir que sí pertenezco a este grupo o a esta pareja o a, yo qué sé, ser capaces de hacer cosas con las que en realidad ni ellos están cómodos, pero pues ni modo, ¿no? En este grupo todo el mundo hace esto o lo otro o lo demás, o no hacen sí. esto o lo otro o lo demás. Entonces, pues igual, ¿no? O sea, por este sentido de permanencia frágil, por la baja autoestima, igual podemos caer en conductas de riesgo y todo eso viene de esta adversidad temprana que puede causar trauma y que si además como padres no hacemos una crianza terapéutica, una crianza conectiva, pues entonces sí. no les vamos a ayudar a sanar, ¿no? Sí. Y entonces van a ir arrastrando con todos estos temas que la mayoría de las personas en contexto de adopción trae, no quiere decir que todas las personas ni que traigan todos estos puntos, pero la mayoría trae por lo menos algunos. Sí. Evidentemente la intimidad es uno de los puntos más difíciles por este miedo al abandono y esta baja autoestima y esto que sienten también de culpa y de vergüenza como si es por algo que está mal en ellos que no se quedaron en su familia biológica. Entonces, desde ahí es un sentirme, tal vez soy menos, tal vez estoy mal yo como persona, y entonces, pues, quien, como decía, ¿no? O sea, me dicen mi alma y ya estoy comprando mi vestido de novia, ¿no? Entonces, tienen como esa, esa tendencia, ¿no? A si alguien me vio bonito, pues ya de aquí soy, o al revés, o sea, no porque no me atrevo a acercarme, no me atrevo a tener una relación cercana, porque capaz que te vas, ¿no? O capaz que al ratito ya no me quieres y mejor me defiendo desde el principio.
Sí, también he aprendido que pasa mucho que están en una relación y de repente en cuanto sienten que algo no va muy bien, ¿no?
Salen corriendo, claro.
Para no sentir nuevamente ese...
Mejor me voy yo a que me abandonen, ¿no? Mejor yo soy la que sale corriendo a que me quede yo aquí... esperando que alguien regrese, ¿no? Y a veces también necesitan como atiborrar sus sentidos para que el ruido de su mente baje un poquito, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Y entonces, pues ahí también pueden entrar en estas conductas de riesgo, ¿no? Porque con tal de sentir estímulo, para no estar pensando tanto, o para sentirme parte de, o para sentirme más o menos cómoda de una manera artificial en esta situación con los amigos, con la pareja, en la escuela, en las fiestas. Entonces me atiborro sensorialmente para no sentir lo que realmente estoy sintiendo.
Exacto, exacto. Es como sentir otras cosas para no sentir justo esto que me duele, que me lastima.
Que me da miedo, que no sé qué hacer, cómo comportarme y qué tal que la riego y qué tal que... ¿No? Entonces mejor me atiborro de música, alcohol, chicos con los que besarme, yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Para distraerme de esto otro que me duele tal vez, ¿no?
O
que
exacto. Sí, se puede dar todo ese caso que, bueno, se da esta hipersexualización. No sé, he visto en Instagram a lo mejor muchas imágenes hipersexualizadas. No solo en el contexto de adopción, en general, sí, en pero general. También en el contexto de adopción, como mucha, como parecer más pequeños y muy hipersexualizados, ¿no?
Y es que, bueno, nuestros hijos están de todas maneras inmersos en este mundo, ¿no? Entonces, si en este mundo está esa tendencia, pues ellos van a estar queriendo hacer eso. Pero además, como quiero agradar, como quiero pertenecer, como quiero, a lo mejor me importa, o sea, tengo como esta onda perfeccionista del físico para ser aceptada o para agradar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues más, me agarro de esta tendencia que es general, pero que más me afecta en cierto sentido porque yo tengo estos puntos específicos y me voy a agarrar de eso para evitarlo, según yo, ¿no? Aunque en realidad no los estoy resolviendo, pues.
Exacto. Y otro tema que me he dado cuenta que pasa es la codependencia, ¿no? O sea, como que mejor no, así, o sea, que sería lo contrario a mejor me voy, sería no me puedo ir.
Me aferro y hago lo que sea con tal de que no me dejes, con tal de que no te vayas, con tal de no dejar de gustarte, con tal de que no me dejes de querer. Exacto, eso es muy, muy común.
Aunque ya sé que no es mi relación, no es lo que yo quiero, no es...
Sí, o ya me di cuenta que ni me quieres, ¿no? Pero yo no puedo permitir que te vayas, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, pues aquí viene, está todo relacionado, ¿no?
Todo relacionado. Y ahorita, ahorita con lo que dices de la codependencia, me acuerdo que algo también de nuestras generaciones era la típica prueba de amor, ¿no? Es que si me amas, te vas a acostar conmigo. Y por eso también es importante separar el sexo y el amor. O sea, puede haber amor sin sexo si todavía no estás listo o lista. Y también puede haber sexo sin amor. El chiste es que siempre sea con amor a ti mismo. O sea, la prueba de amor es contigo misma, es para mí misma, ¿no? Yo quiero esto o no lo quiero esto. ¿Yo estoy lista para esto o me estoy sintiendo presionada? O sea, tengo que probar el amor a mí mismo. Y por supuesto, cuando su autoestima es frágil, pues tenemos que reforzarla, ¿no? Porque justo ahí es cuando ellos, ellos o ellas son capaces de decir, híjole, espérame tantito, porque esto a mí no me está está haciéndose sentir bien, pues ya con eso vamos a lograr muchísimo. Ellos van a lograr muchísimo si pueden, si son capaces de decir, no, yo no estoy a gusto con esto, ¿no?
Exacto, exacto. Y nuevamente aquí, pues toda la historia de nosotros como papás, ¿no? Atreverme a decir, eso, puedes tener sexo sin amor, puedes esperarte, cómo te vas sintiendo, que no te tienes que quedar si no te gusta, o sea, mil cosas, ¿no? Y respetarte, y quizá también en el momento, ¿no? En el momento que están teniendo una relación, pues saber, ¿no? O sea, esto no me está gustando y poder
hasta
decirlo.
Aquí, exacto. Sí. Y tienes derecho a decir hasta aquí, seas hombre o mujer.
Sí. Sí.
Estés, o sea, aunque ya hayas dicho que sí al principio, porque es como chin, pues ya es que ya dije que sí. No, a ver, puedes decir hasta aquí, puedes decir siempre no.
Sí.
Puedes decir, ¿sabes qué? No nos estamos cuidando, ¿qué onda?
Ajá.
Y eso es bien importante también, o sea, que les quede claro que desde la primera vez puede haber embarazo o puede haber enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí. Porque hay este mito que, bueno, la primera vez no pasa nada. No, a ver, momentito. O sea, en cualquier relación sexual hay riesgos y estos son los riesgos, ¿no?
Sí, y también el tema de que a lo mejor solo los hombres son los que se encargan de cuidar o de llevar el preservativo o tal, ¿no? Exacto. O sea, las mujeres también tienen que cuidarse a sí mismas, ¿no?
Exacto, exactamente.
Sí, sí.
Y son temas, yo entiendo, son complicados si uno nunca tuvo esas pláticas con sus propios padres, ¿no? O con su mamá, o con su papá, o con algún adulto de confianza, ¿no? No sabemos, nadie nos enseñó cómo tener estas pláticas. Entonces, es muy importante trabajar en nosotros mismos y a lo mejor incluso tener como una, no sé, se me ocurre yo con mi esposo, ay, pues, ¿sabes? ¿No? Como que, ¿cómo le harías? ¿Qué le dirías? Chin, ¿tú qué haces? O sea, como tener esas, a ti cómo te dijeron. O sea, a veces ni sabemos, ¿no? Con nuestra propia pareja. ¿Tú cómo lo viviste? Sí. ¿A ti qué te pasó? ¿Y cómo te hubiera gustado? Ah, pues mira, a lo mejor le podemos hacer así o así, ¿no?
Sí. Sí, exacto. Porque bueno, al final todos seguimos aprendiendo, ¿no?
Claro.
En todos los temas. Entonces, bueno, esto es súper importante. Y bueno, estás proponiendo hacer un taller. Fíjate que le quiero decir a una persona que se llama Ana, que está enviando una pregunta, pero no aparece. No, Ana, no ha aparecido. No sé, si lo quieres hacer a lo mejor a través de Facebook, tu pregunta, porque está insistiendo y no me aparece la pregunta. Estás proponiendo un taller de mí, porque bueno, me parece importantísimo, porque toda la preparación que necesitamos tener, toda la reflexión personal que tenemos que hacer, ¿no? El irnos un poquito hacia nuestra propia historia, lo que sabemos, lo que queremos transmitir o cómo lo queremos transmitir a nuestros hijos, y pues todo respetando su historia, la adversidad, el momento en el que llegan, la edad a la que llegan, cómo empezar. O sea, es mucha preparación la que se necesita. Y pues tú estás proponiendo un taller. A ver, cuéntanos un poquito.
Sí, pues es como meternos más en este mismo tema y a la vez poder como responder para cuestiones más específicas, ¿no? En casos más específicos, ¿no? Oye, pues yo tengo una hija que tal y tal y me preguntó tal y tal, o no sé, porque, por ejemplo, tampoco es tan fácil decir todo esto sin ser, por ejemplo, sin la desaprobación de, claro, tu mamá se embarazó a los 14, tú no vayas a hacer la misma tontería, no hablamos así, ¿no? Simplemente, bueno, con más información se pueden tomar mejores decisiones, o sea, también tenemos que ser como conscientes de hablar de una manera, tanto el lenguaje como los conceptos, que sean respetuosos, congruentes y adecuados a la edad y etapa de desarrollo de nuestro hijo o hija que tenemos enfrente y a su historia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es como poder tener más retroalimentación, también que la gente pregunte más, que dé algunos casos específicos y meternos más de lleno en como en los detalles, ¿no? De este tema que, bueno, por un lado, pues es también muy, muy amplio y pues puede haber papás con niños desde menos de un año hasta 17, ¿no? Y, uh-huh. O incluso más. Y cómo vamos a tratar cada etapa, ¿no? Que obviamente va a ser diferente. O si soy mamá monomarental, o si somos dos papás. O sea, también todo eso pues va a hacer que tratemos el tema respetando nuestras circunstancias, nuestra familia y a nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces es como para tener ese chance de meternos más de lleno, más a profundidad y con preguntas más específicas.
Ok, y este taller, ¿cuándo se va a dar? ¿Fecha, horarios, duración?
24, habíamos dicho, de mayo. 20 de mayo a las 11 de la mañana, es sábado. Tiene más o menos 2 horas de duración, depende un poco de cuánta gente haya y de cuántas preguntas tengan, ¿no? En fin. Yo calculo como 2 horas, pero bueno, si nos alargamos un poquito, pues yo encantada. Más o menos los grupos son entre 5 y 12 pantallitas, puede ser familia, ¿no? O puede ser una sola persona. Ajá. Y está, en realidad yo lo pienso no nada más para padres y madres de familia, también puede haber profesionales. Puede haber profesores, maestras de secundaria, prepa, incluso primaria, ¿no?
Sí.
En la escuela de mi hijo ya una vez lo di y ahora quiero ver si se inscriben otros de los profesores que no asistieron. Pueden estar los abuelitos, ¿no? Que luego de repente también les tocan estas preguntas y pues ellos,
sí.
Más se les complica a veces, ¿no? Hablar del tema. Y no quiere decir que ellos se tengan que sentar a hablar de todo. Muchas veces con que no digan mucho y digan, pues, o mejor pregúntaselo a tu mamá o a tu papá en vez de, ay, pero ¿cómo es posible? ¿Que dónde viste esto? ¿No? Entonces,
sí.
Simplemente entender por qué es importante y cómo se maneja. No quiere decir que tu abuelita o abuelito lo tengas que manejar, ¿no? Pero sí es importante estar como empapados en el tema y cuáles son las diferencias en este contexto, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues mamás y papás, pues más que bienvenidos.
Exacto, sí, sí está, bueno, a mí me parece interesantísimo. El costo es de $500 por familia, ¿no?
Por familia.
Que también me parece súper accesible, ¿no? Y para un tema tan importantísimo que tenemos que profundizar en él, ¿no? Y, sí. Y porque, bueno, por ejemplo, se me ocurre el tema del apego, ¿no? Si nuestros hijos tienen un apego evitativo, pues ellos van a evitar a lo mejor estas emociones que les genera el hablar del tema o de sentir, ¿no? Lo van a evitar a lo mejor las relaciones con sus pares, con otros chicos de su edad, etcétera, ¿no? Les puede costar mucho trabajo. Si nosotros somos evitativos, lo mismo, ¿no?
Claro.
Nos va a costar muchísimo trabajo. Entonces, tenemos que revisarnos y revisar eso. Y por otro lado, si, por ejemplo, es un apego
ansioso.
Ansioso, entonces ahí lo que dicen es que el niño busca como que mucho la relación o el apego con otras personas, ¿no? No solamente con su círculo, de su base segura, sí, y entonces ahí es donde se da toda esta...
Otra cosa que tiene que ver con esto que estás mencionando justamente es que muchas veces también eligen llenar sus vacíos emocionales, a lo mejor con estímulos que alguno de esos pueden ser, pues, relaciones sexuales, como dices, ¿no? Pues con alguien que ni siquiera conozcan bien, ¿no?
Exacto. Sí.
¿Por qué? Porque por eso, o sea, en vez de atreverme a tener una cercanía emocional que no me atrevo, pero a lo mejor sí, por lo menos, pues un tipo de papacho, ¿no? Que físicamente en el momento me hace sentir un poquito mejor y que hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, sí, claro, el tipo de apego y el vínculo que nosotros construyamos con ellos, pues va a ser importantísimo en... pues a mediano y largo plazo, ¿no? Para ellos, en este tema también, como en muchos otros.
Sí, aquí hay un comentario que dice, me parece muy importante y triste esta parte que mencionaban sobre el apego, el hecho de que a estos niños, niñas o adolescentes, que sus relaciones amorosas se vuelven tan dependientes emocionales que sufren con la idea de ser abandonados, de obsesión ante la persona y de lo vulnerable que se vuelven para otras personas.
Claro, pero nosotros no estamos nada más ahí viendo sin poder hacer nada. Esa es la parte importante, ¿no? Nosotros tenemos sí. mucho que hacer para irles ofreciendo este tipo de vínculo más fuerte, que los haya sentir, que los haga sentir más valiosos, con una mejor autoestima y que poco a poco los ayude a tener unas relaciones más sanas, no solo con nosotros y con ellos mismos, sino también con sus pares, ¿no? Con los demás.
Exacto. Recuerdo una charla que tuvimos también tú y yo sobre adopción con apertura, se llamaba. Pues aquí también, ¿no? Necesitamos mucha apertura.
Mucha apertura. Mucha apertura, mucha capacidad de escucharlos. Y si no sabemos qué decir, es mejor no decir nada y escucharlos, validando. Siempre podemos validar. Si no sabemos qué decir, porque nos da por decir las cosas como para arreglar, ¿no? Pero podemos simplemente escuchar y validar. Ah, pues sí, sí, entiendo que te dé miedo. Entiendo que te sientas inseguro. O sea, la verdad es que perfectamente normal. Y ya con eso estamos haciendo muchísimo. Es más, estamos haciendo más que si luego, luego le decimos, no, lo que tienes que hacer es esto y lo otro. No, no te preocupes, si tú estás guapísima. Ay, pero si tú eres lindísima. A ver, escuchemos qué nos está diciendo, cómo se siente, en qué situaciones, por qué se siente así, si siempre se ha sentido así, si fue una cuestión puntual que tiene más que ver con la adolescencia que con la adopción y el trauma. Escuchémoslo. No, a veces no importa que no sabemos qué decir, porque no se trata de decir, sino de escucharlos, de que ellos se sientan seguros de venirnos a contar sus cosas. Y si ellos están esperando una respuesta y no sabemos qué decir, se vale decir, a ver, déjame pensar un poquito en el tema y mañana retomamos. Se vale. Lo que sí es que retomemos. O sea, que no sea una táctica para hacernos... no. O sea, es de veras, déjame pensarlo, y a lo mejor no es tanto pensarlo, sino respirar, ver nuestras propias, como les decía, telarañas y poder hablar del tema, pero sí retomarlos. A ver, mijo, ¿te acuerdas que ayer estuvimos platicando? Ahora sí tengo tiempo, ahora sí estoy tranquila, ahora sí nos podemos, ven, vamos hasta tomar un cafecito o vamos a caminar y platicamos o cuéntame, ¿no? O qué quieres que te cuente yo algo de lo mío, o que haga una opinión. O sea, preguntémosles, no tengamos tampoco miedo de preguntarles. ¿Quieres que te cuente como una anécdota mía, o quieres que opine sobre lo que me estás contando?
¿Qué necesitas? Exacto. Exacto. Y bueno, supongo, creo, ¿no?, que mientras más apertura, mientras más aceptación incondicional, que también es un tema que tú profundizas mucho, y mientras más hablemos, pues más confianza van a tener de ellos de acercarse a nosotros, no solamente como con la curiosidad, sino también cuando pase algo, ¿no?
Exacto.
Porque a veces es un poco miedo de, me pasó esto, o actué como
mi
mamá.
Mi papá me va a matar, no, el típico. Sí, no, no, no te exacto. va a matar, al revés. Justo lo que les tenemos que comunicar es, no te voy a matar, al revés. ¿En qué te ayudo?
Sí.
¿Cómo te ayudo? Ahorita que sientes que con esto sí no puedo, ¿no? O que ya pasó esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, sí, que les demos esa, por eso siempre lo más importante es vínculo y comunicación. O sea, sí, lo más importante en nuestra relación con nuestros hijos, pienso que con cualquier hijo, pero sí, extra importante en adopción, es vínculo y comunicación. ¿No? Que ellos sientan que nos pueden venir a preguntar, a contar, a decir, a pedir lo que sea necesario.
Sí. Oye, hay una pregunta interesante que dice, ¿y cuando no quieren contar nada ni escuchar del tema, cómo podemos comunicarnos?
Aquí es donde vamos a utilizar cosas de la vida diaria. O sea, algo sale en una película, algo pasó con un amigo, algo pasó con mi prima. O sea, está bien si ellos no nos quieren contar y si no aceptan. Por eso les digo que no es de echar tanto el rollo, porque a lo mejor no van a querer escuchar, a lo mejor nos van a decir, oh, a lo mejor les va a dar vergüenza, lo que sea. Entonces, aprovechemos las películas, las canciones, los videos, las redes sociales, los escándalos sexuales, o sea, todo lo que todo el tiempo además ahora tenemos. Antes era un poco más difícil, pero ahora nadie habla de otra cosa. Entonces, tenemos miles de oportunidades, porque no tiene que ver contigo, sino qué opinas de que el príncipe Andrés lo van a quitar de no sé qué, porque hizo esto y lo otro y lo demás, o dicen que, o sea, punto, alguien que está lejísimo, sí. No tiene nada que ver contigo, es un chisme, sí. Es un vil chisme, un escándalo de alguien que en verdad ni nos importa, pero podemos sacar el tema. ¿O qué opinas de que Rihanna salió embarazada y la criticaron porque quién sabe qué y quién sabe cuánto? ¿O qué opinas de que fulanita? O sea, tenemos mucho de dónde sacar cosas, sí, que no tienen nada que ver con ellos y ni siquiera de sus amigos, si no queremos tocar a los amigos, ¿no? O podemos ser un poco más personales y decir, ay, sí, porque yo me acuerdo que cuando con tu abuela no sé qué, uf, no, en esa época, ¿no? Si aceptan ya que sea un poquito más cercano, que sea algo de nosotros, o de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de mi amiga. Pero si no, de verdad, con el chisme de las redes sociales tenemos, pero, y también depende qué edad tienen. Cuando son más chicos, podemos utilizar, hay muchos libros que tocan el tema sin tocarlo de lleno, ¿no? O dentro de un cuento, ¿no? Salen algunas cosas. Entonces, si son más pequeñitos, puede ser con este tipo de cuentos o con algunas peliculitas en las que simplemente salga alguien embarazada o alguien que tiene un bebé o alguien que adopta, ¿no? También sale en las películas, no sé, en Shazam sale algo así, Superman es adoptado, hay mil, sí, formas de entrar en estos temas que no lo sientan, que están hablando de mí,
de ellos,
que yo te tengo que contar, sino en el vil chisme podemos aprovechar para platicar mucho de esto, ¿no? En libros, en cuentos, en lo que pasa al día a día. O sea, ahí es donde podemos ir aprovechando para, uno, decirles nuestras ideas sin que se las estamos diciendo a ellos, tú tienes que hacer esto, 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 y que ellos también nos digan qué opinan, qué saben, qué
han escuchado,
han oído, qué dicen los amigos. Entonces lo hacemos de la forma más indirecta posible, ¿no? Que no, sí, se sientan amenazados, que no se pongan en modo defensivo.
Oye, hay otra pregunta que dice, ¿cómo recomiendan intervenir y apoyar cuando la joven o el joven, si están en una relación emocional o sexual o ambas, que están siendo evidentemente determinantes en su vida familiar, social, escolar y principalmente emocional?
O sea, en una relación difícil, entiendo, ¿no?
Sí.
Sí. Yo creo que igual podemos empezar lo menos directo posible, simplemente hablando, igual, o sea, me voy a balconear aquí del chisme de los reyes y las reinas, no crean que es mi tema favorito de conversación, pero ahorita como está lo de la coronación, puedes hablar, ay sí, pobre Lady Di, cómo la trataba mal el rey Carlos, y ella, ajá, se dejaba, y, o sea, podemos, o no sé, y averigüen un poco más algo que esté más de moda, pues, que les interese a ellos, ¿no? Ay, sí, porque, por ejemplo, en la de los vampiros, no sé qué, y esta niña, y él, en verdad, aunque se veía joven, era miles de años, literal, más grande que ella, ¿cómo iba a ser una relación pareja, ¿no? Siempre cuando hay más autor, o sea, hablemos de cosas que indirectamente tienen que ver con lo de ellos, sin, si ellos están muy, o ellas muy a la defensiva, sin tocar el punto de su relación, o su pareja, o incluso puedes decir, ay, fíjate que tengo una amiga que se está divorciando porque su esposo es así, y así, y así, y hasta decirle, híjole, ¿tú qué le dirías? No sé qué decirle, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos inventamos situaciones cotidianas o tomamos parecidas, que de veras existen, en las que salga un tema parecido. O sea, lo que queremos sacar en ese momento es no es tu relación que está fatal, sino qué pensamos de las relaciones, cómo son las relaciones que son más favorables, qué pensamos de los hombres y las mujeres y las parejas y el respeto y los límites en general. En general. Y si da entrada, bueno, pues un poquito más, pero que no sientan que te quiero arreglar, que te quiero cambiar, que te quiero quitar al novio, que te voy a castigar, que yo sé más que tú para siempre. No, porque ahí inmediatamente se cierran los canales de comunicación.
Sí.
Y se sienten juzgados.
Exacto. Hay otra persona que dice, con los más pequeños, a veces los chistes que ellos mismos cuentan pueden ayudar para hablar del tema. Y yo digo que hasta con los más grandes también.
Claro, claro. ¿Verdad? Los chistes, las historias, las películas, los TikTok, los memes, o sea, todo lo que tenemos alrededor, los perritos, que ay, la perrita tuvo gatitos, ay, que por qué no lo operamos, ay, que sí, porque pobre. O sea, de verdad, oportunidades hay muchísimas. Sí. Las mascotas son perfecta oportunidad también. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden tener perritos? ¿O por qué la vamos a operar? Ay, no, que no sé qué. O ya tuvo gatitos y ahora qué vamos a hacer con los gatitos. O sea, todo eso nos da como muchísima oportunidad de hablar del tema.
Sí, y también, bueno, nombrar que a veces, pues, igual y si nos cuesta mucho trabajo como papás, o toca nuestra propia historia, o, pues sí, las emociones nos rebasan, podemos ir con un profesional, a lo mejor.
De hecho, hay momentos en que es necesario, o sea, si sabemos que nuestro hijo llegó con una historia con tocamientos, con abusos, tenemos que tener un acompañamiento terapéutico, sí o sí. Si nos cuesta mucho trabajo, podemos o nosotros ir a terapia o ciertos temas tocarlos con acompañamiento terapéutico. O sea, nunca tenemos por qué hacer cosas solos si no sentimos que podemos hacerlo solos. No es una debilidad, al revés. Pedir ayuda es una fortaleza. Entonces,
exacto.
Podemos ir nosotros a terapia, con nuestros hijos a terapia, o con nuestro terapeuta, un par de sesiones con nuestro hijo, o con el terapeuta del hijo, ir un par de sesiones nosotros. O sea, hay muchas maneras de que nos sintamos, también nosotros, seguros al hacer estas
claro,
cosas.
Claro,
claro. Sí, también seguro. Nosotros cuidarnos, ¿no?
Exacto, cuidarnos nosotros para poder cuidarlos a ellos.
Exacto.
Entonces, bueno, pues nada más repetir nuevamente el taller, creo que es un buen comienzo, ¿no? Si el tema nos está costando trabajo, le tenemos miedito, no sabemos cómo, o incluso papás que están en espera, a lo mejor que saben que les va a llegar un niño más grande, una niña más grande, un adolescente, irse preparando en ese tema también es muy importante y el taller es un buen comienzo. Entonces, pues es el 20 de mayo, sábado 20 de mayo, y dura aproximadamente 2 horas, tiene un costo de $500. Si entran a las redes de Contigo Desde el Corazón, ahí hay una ficha de inscripción. También voy a poner aquí en los comentarios la liga para la ficha de inscripción, para que se puedan inscribir. Y pues la verdad es que son 2 horas en un sábado, creo que puede ser bueno. No es tanto tiempo, pero es invertir un ratito, ¿no? De nuestro sábado para aprender, para conocer, para prepararnos. Y bueno, están invitadísimos al taller que Deni está proponiendo y le estamos ayudando a organizar desde Contigo Desde el Corazón. Y pues hay otra pregunta. Dice, ¿es correcto demostrar afecto de pareja en frente de adolescentes? Dice, mi esposo y yo, o sea, nos cuenta, gracias por compartir, dice, mi esposo y yo somos cariñosos, besos, abrazos, y estamos en procesos de adopción de 2 niños de 9 y 12, pero no sabemos si tenemos que medirnos, entre comillas, o es a no ver esas demostraciones de cariño.
Yo pienso que mientras que sea natural, no tiene nada de malo. Si tú ves que los niños empiezan, porque los adolescentes así son con ¡iu, ay, no sé qué! Te ríes un poquito y dices, ¡ay, bueno, pues son demostraciones de cariño! Y a lo mejor ya le bajas en ese momento, ¿no?
Sí.
Pero tampoco lo dejas de hacer. O sea, igual cuando te den ganas, te abrazas, te besas, te das la mano y los niños, ¡ay, sí! ¡Ay, bueno, sí, ya! Ya le paramos, pero son demostraciones de cariño. O sea, justamente esas demostraciones físicas con cariño, pues modelarlas, ¿no? O sea, qué mejor que ellos vean modeladas estas demostraciones físicas de cariño con amor en una pareja.
Pero te agradezco muchísimo, Deni, toda esta información, que la verdad es que sí, yo creo que nos abriste mucho un panorama en donde tenemos que prepararnos y pues sí, aprender, seguir aprendiendo, que esto no se acaba.
Y muchas gracias a ti, Georgina.
No, mucho, con muchísimo gusto y gracias a todos los que nos acompañaron y pues bueno, esperamos que el taller pues sea como el principio, ¿no? De esta preparación también para muchos papás. Muchas gracias y gracias, gracias a todos. Nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el Corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.